Y nosotros tenemos ya más cara de que cogemos nuestro mini fin de semana.
Bueno, bien, perfecto.
Bien, sí, sí.
¿Cuándo
sí, sí.
es tu Ecuador de la semana?
Mi Ecuador de la semana, a mitad del martes.
Nos tenemos que sincronizar, tío.
Estamos ahí. Bueno, es verdad que algunas veces lo que sí me siento es cansado. Yo no sé si esto será porque tengo algún tipo de fatiga.
Bueno, estás cansado porque curras mucho.
Ah, eso es.
Y estás cansado porque también en casa pues sigues ayudando. Tienes dos chavales. Un chavalito y una chavalita, bueno, ya mositas, ya empieza a ser mosita. A ti te duele, pero en cuanto salen de casa la primera vez y cada vez son más precoces en esto, pues bueno, pasa lo que pasa. Y no es que sea fatiga, sino que tienes cansancio, porque después duermes, recuperas y estás mejor. Otro problema es cuando no recuperas, cuando por más que duermas, pues sigues con esa fatiga, con ese cansancio. Y ahí empieza en muchas ocasiones un peregrinar a través de las consultas médicas. Ahora, en la época de primavera, verano, pues empieza a decir, bueno, la fatiga primaveral. Bien, eso está ahí, la astenia primaveral, ahí está y sí, es decir, bien, pero es que llega el verano y sigue, llega el otoño y sigue, llega el invierno y sigue. Y tú dices, ¿y esto qué es? La astenia, la fatiga anual. Y a partir de ahí, pues vas a distintos médicos, los médicos no terminan de entenderte. En muchas ocasiones, pues terminas yendo pues al psicólogo, al psiquiatra, porque también te derivan a estos profesionales y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? No te sientes comprendido. Ni por tu familia, que es lo que más duele, ni por supuesto en lo que es el seno del mundo laboral. Y es cuando se empieza a hablar de la fatiga crónica o la encefalomielitis miálgica. Vamos a hablar de esto hoy, porque yo sí que creo que tenemos que hablar de todos estos pacientes, de todos estos pacientes que se sienten incomprendidos, de estos pacientes que tienen una enfermedad que no terminamos de saber cuál es la causa de dicha enfermedad. Últimamente se está hablando mucho de factores inmunológicos también, pero bueno, son distintas hipótesis que hay ahí. Y a los que sí hay que decirle que la medicina y los médicos estamos, y los científicos en general, investigando y trabajando sobre ello y buscando una terapéutica que de verdad sea efectiva.
Pues en la noche de COPE vamos a hablar con José Luis Rivas, es presidente de la Asociación de Sanitarios al Servicio de la Encefalomielitis Miálgica. José Luis Rivas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. La primera pregunta para mí sería si hay muchos o hay pocos casos.
Bueno, a ver, ese es el primer problema. Realmente no hay un censo oficial. Piensa que, un poco como comentabais en plato, piensa que el diagnóstico de esta enfermedad se hace en base a una clínica, es decir, en base a unos síntomas generales. Entonces, al final es mucho dogma de fe, es decir, que un médico te crea o no te crea, entonces tampoco hay un censo general. Se baraja pues que afecta alrededor del 1% de la población.
Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Efectivamente, el 1%, y bueno, lo que sí que está claro, o por lo menos yo estoy empezando a percibir, y por lo que hablo con los compañeros, yo no soy especialista de esto como tú, es que parece que está aumentando, ¿no?
Pues sí, realmente son enfermedades junto con la fibromialgia, que bueno, son primas hermanas, y el síndrome químico múltiple, sí, que es aquel síndrome tan aparatoso que hace que las personas no tengan que aislarse por el tema de los olores. Pues esto hace poco tiempo, hace cosa de un mes, que se hablaba de que había pasado, estas tres enfermedades habían pasado del 1,5-2% al 4-5%. Es muchísima gente.
Bien, hablamos del diagnóstico. Tú antes hacías referencia a esta, la fatiga crónica, que bueno, que ya gusta más hablar como encefalomielitis, ¿no? Miálgica. Pero bueno, en la calle se le conoce bien como fatiga crónica, y comentabas pues como en muchas ocasiones va paralelo fatiga crónica y fibromialgia. Esto es así, pero hay otros casos que son puros de fatiga crónica, ¿no?
Sí, es cierto. Es decir, una de las comorbidades, es decir, de las afectaciones más habituales del síndrome de fatiga crónica es la fibromialgia, pero hay veces que no, ¿eh? Es decir, hay veces que claro, el síndrome de fatiga crónica va completamente por libre.
Bien, llegas al diagnóstico y, como bien comentas, el diagnóstico es puramente clínico. Si es de buenas a primeras, el paciente llega a un profesional, le relata todo lo que está pasando, le relata, porque a mí esto me parece que es sistemático, por lo menos a mí me pasa, el peregrinar y dice, bueno, pero si es que tú lo que tienes es fatiga crónica. Y te preguntan, ¿y por qué?
Bueno, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? La queja del colectivo es que piensa que cuando empiezas con estos síntomas, aproximadamente la media hasta que te lo diagnostican son 5 años. Uh-huh. 5 años de pasar de un médico a otro, de un especialista a otro, no porque sea más complejo que el resto de enfermedades en absoluto, sino porque realmente hay un desconocimiento profundo. Uh-huh. Hay una duda, se duda de que el enfermo realmente, en fin, no esté fingiendo o no sea un enfermo pues que le cuesta, ¿no? Que pues como comentabais, ¿no? Llega la primavera y todos estamos cansados, es decir, cualquier persona te puede decir, "Hombre, anímate, sal, lo que tienes que hacer es ponerte guapo y salir, ¿no? Que cansados estamos todos, ¿no? Realmente el nombre en sí ya es un nombre desgraciado, porque es como si a la enfermedad de Parkinson le llamaran síndrome de tembleque crónico, ya no vamos bien.
Eso te iba a preguntar, José Luis, que si esto afecta mucho psicológicamente, porque claro, o sea, estás enfermo, porque es una enfermedad al fin y al cabo, pero mucha gente empezará, es lo típico, es una sociedad en la que vivimos que marca y pues este lo que pasa es que es un vago, es que no sabes, o sea, me imagino que esto hay un momento que tiene que fastidiar bastante, ¿no?
Bueno, claro, piensa que no solo estás enfermo, que ya de hecho ya es, bueno, pues como el resto del colectivo de enfermos, ¿no? Que no te encuentras bien, realmente no estás bien, y además tienes que aguantar el que, empezando por tu familia y continuando claro, por la sociedad, pues que se te cuestione, no se te reconozca una invalidez, que en casos de afectación importante, pues hay personas que están realmente postradas en la cama, prácticamente no tienen movilidad,
sí.
Y bueno, se ven prácticamente que están fuera de una sociedad que no les comprende, que no les quiere reconocer, que no, y que por supuesto pues que les los separa, los saca de la sociedad. Realmente es muy duro, pero siempre hablamos de una depresión reactiva, como consecuencia
de lo que le está pasando,
de la situación,
claro.
Exactamente.
Y el tratamiento, porque aquí claro, en muchas ocasiones vamos dando palos de ciego.
Claro, no hay tratamiento si no hay diagnóstico, claro. Eso es lo primero, es decir, pensar que una enfermedad que afecta general, las 3, al 2, 3, 4% de la población, estamos hablando de millones de personas, en España prácticamente no hay médicos que se dediquen, uh-huh. Estamos hablando de a lo mejor una docena de médicos, no son enfermedades que se estudian en las facultades, no son enfermedades creíbles, entonces realmente al no haber investigación, no se invierte en investigación, pues realmente no puede haber un tratamiento, es imposible.
¿Hay una edad o un sexo?
En el síndrome de fatiga crónica, sí, es una enfermedad que aparece relativamente más joven que la fibromialgia, pensar en a partir de unos 30 y algo, a pesar de que ya hay niños con 12 o 13 que empiezan con la patología. A diferencia de la fibromialgia, que es más una enfermedad pues a partir de los 50 y tantos, más de mujeres la fibro, el síndrome de fatiga crónica hay paridad, es hombres y mujeres por igual.
Bien, pero ¿y en el tratamiento? Es decir, yo he oído hablar de antidepresivos a dosis bajas, antiinflamatorios a no esteroideos a dosis bajas, uh-huh. Es decir, potenciadores para estimular la inmunidad. ¿Qué es lo que hay?
Bueno, realmente es lo que comentas, ¿no? Es una al ser una patología multiorgánica, es decir, la fatiga a lo mejor es el síntoma más famoso, pero realmente estamos hablando de afectaciones a nivel cognitivo, afectaciones a nivel gastrointestinal, algo parecido a lo que es el síndrome de intestino irritable. Estamos hablando de afectación de tipo neurológico, hay una afectación clara a nivel inmunológico, a nivel inmunológico específico, si tú haces una analítica general mirando linfocitos, realmente ahí no aparece nada.
Vale.
Entonces, claro, el clínico no tiene herramientas. Entonces,
que no tiene tratamiento, tú no tratas de ninguna manera, porque esa es la desesperación del paciente, ¿no?
A ver, el tratamiento un poco va en la línea de abordar, restaurar lo que es un sistema inmune que realmente está tocado. Para poner un ejemplo, pensar en una enfermedad como puede ser el SIDA. En el SIDA el VIH lo que hace es que destruye el linfocito CD4. Esto lo sabemos. casa de todo el mundo, con lo cual el sistema inmune, pues, en fin, si no recibe ahí una terapia importante, pues realmente se apaga y la persona muere. No es el caso, es decir, en el síndrome de fatiga crónica, la afectación inmunológica no es tan clara, estamos viendo que no es única, es decir, es posible que bajo el paraguas de estas siglas haya más de una enfermedad, y por otro lado, claro, al no tener claro qué poblaciones linfocitarias están afectadas, el tratamiento por el momento, pues no es claro. Vale. Eso sí, hay indicios, ya hay estudios. Hace unos años, en un pequeño hospital noruego oncológico, se probó con un medicamento para un tipo de cáncer que parece ser que mejoraba la sintomatología. Entonces, se están haciendo pequeños estudios en Europa para ver si realmente este fármaco, que no es efectivo en todos los pacientes, pero sí en 2/3 de los pacientes de síndrome de fatiga crónica, es efectivo.
José Luis Rivas, presidente de la Asociación de Sanitarios al Servicio de la Encefalomielitis Miálgica. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Pues muy amable, muchas gracias.
Y continuamos hablando. Ahora hablamos con el profesor Julia Blanco, que es investigador del Instituto de Investigación Germán Trias y Pujol. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que hablábamos de estudios, sí que hay investigación sobre esto, ¿verdad?
Sí, sí, hay investigación sobre el síndrome de fatiga crónica, no tanta como debería para poder entender la enfermedad, pero hay grupos trabajando en ello.
Buenas noches. Bien, hay investigación, por supuesto, y la investigación en principio dirigida a buscar qué es lo que provoca el síndrome de fatiga crónica. Es decir, últimamente hablamos mucho, como oíamos antes, de los factores inmunológicos, pero hay otras hipótesis por ahí, ¿no?
Sí, hay diferentes hipótesis. De hecho, es muy probable que el síndrome de fatiga crónica pueda ser causado por diferentes agentes. Probablemente un estrés a nivel inmunológico pueda ser un desencadenante de este tipo de sintomatología. Pero de todas maneras todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos caracterizar qué es lo que les ocurre a los pacientes para poder entender cómo han llegado a esa situación. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer,
sí,
es entender cuáles son los defectos, sobre todo a nivel inmunológico, que es lo que trabajamos nosotros, pero también a nivel sistémico que tienen estos pacientes, para poder después ir a buscar la causa y entender si es una causa común o no.
Claro, porque a los clínicos, cuando estamos ante estos pacientes, siempre, primero, el diagnosticarlo te cuesta
claro,
en el sentido de que para etiquetar a una persona, decir una persona que tiene un síndrome de fatiga crónica o una encefalomielitis miálgica, te cuesta, porque se lo tienes que explicar, y es que encima le tienes que decir, mira, es que no termino de saber la línea de investigación, efectivamente, la que más es la inmunológica, y a la hora de tratarte intento buscar un tratamiento que aquí sí que desde luego es a medida, porque no hay dos iguales, es decir, porque no dos pacientes responden de la misma manera.
No. De hecho, el diagnóstico, bueno, en primer lugar es según una sintomatología, después hay que descartar posibles causas de esa fatiga que pueden estar asociadas con otras enfermedades.
Endocrinológicas.
Exacto. Y cuando no hay ninguna causa aparente de esa fatiga, entonces es cuando se diagnostica un síndrome de fatiga crónica. Nosotros lo que estamos viendo en estos pacientes con síndrome de fatiga crónica es básicamente que su sistema inmunitario parece que está también fatigado, parece que no está funcionando de una manera correcta. Y eso es pues algo que nos parece interesante y que queríamos profundizar un poco más y poder dibujar un poco mejor cuál es las alteraciones inmunológicas que tienen estos pacientes.
Julia, ¿a qué nivel de investigación estaríamos? ¿Estamos cercanos a encontrar pues eso, una medicación para que al final tenga esto pues un remedio para poder llevarlo un poco mejor, o aún queda mucho?
Yo creo que queda bastante porque desgraciadamente, aunque se hace investigación en este tema, no es suficiente. Los recursos para investigación, evidentemente, como podéis imaginar, son limitados. Y el trabajo que se hace no es todo el que se debería hacer para poder avanzar con más rapidez. Y estamos, yo creo que, dando los primeros pasos. Yo creo que antes José Luis comentaba la comparación con la infección por HIV.
Sí.
Claro, en infección por HIV llevamos muchos años trabajando. Se han dedicado muchísimos esfuerzos económicos a la investigación para HIV, que ha dado unos frutos enormes. Y yo creo que esa es la gran diferencia con la fatiga crónica. No ha habido un desembolso de dinero para investigar en esta enfermedad, y eso ha impedido que se avance con la misma rapidez. Con lo cual, pues estamos todavía dando los primeros pasos.
Sí, cuando realmente la prevalencia va aumentando, cuando realmente cada vez se va diagnosticando más, cuando realmente si a una fatiga crónica, fibromialgia, dice, bueno, en España ya podemos tener 1 millón y algo de pacientes con esta sintomatología, y en donde en el trasfondo, pues como bien dice el inmunológico, desde luego la hipótesis que más y que te voy a contar a ti, y a lo mejor un desencadenante, una espoleta que en un momento dado, porque, no sé, yo no dejo de pensar en todo lo que está pasando en cuanto a contaminantes y demás que alteran el sistema inmunológico.
Puede ser vale. También, y de hecho, y ahí yo creo que hay una vía de investigación enorme para poder responder esas preguntas. O sea, esa asociación, por ejemplo, con la autoinmunidad, esa similitud que podemos encontrar entre la fatiga crónica y algunas enfermedades autoinmunes, como lo demuestra el hecho de que, bueno, pues la eliminación de células B con rituximab parece que funcione en estos pacientes. Eso nos está demostrando que hay un componente autoinmune, al menos en algunos pacientes.
Sí.
Y eso hay que profundizarlo, y hay que saber qué parte de esos pacientes tienen una componente autoinmune de la enfermedad y qué parte pues tienen otro tipo de componente.
Sí, señor.
Porque realmente es una enfermedad tan enormemente compleja que lo que necesitamos es poder identificar si es una sola enfermedad o son varias.
Perfecto. Bueno, la experiencia que tú tienes es increíble. Has estado en contacto, por supuesto, en el laboratorio, pero después has estado en contacto, como digo, con muchísimos enfermos, esto seguro. Uh-huh. ¿Cómo podías resumir el día a día de estos enfermos y cómo podías resumir pues, su esperanza cara al futuro?
Yo creo que el día a día, José Luis lo ha explicado muy bien, es como siempre intentar avanzar y darse de golpes contra una pared, ¿no? Porque no hay, a nivel clínico no hay respuestas, a nivel terapéutico no hay respuestas, y a nivel de investigación pues las respuestas todavía estamos empezando, no hay grandes respuestas todavía. Uh-huh. Tenemos muchísimas más preguntas que respuestas en este momento.
Bien, ¿y el futuro cómo se lo explica a los pacientes?
A ver, yo creo que el futuro está en el trabajo continuo que se está realizando. Yo creo que cada vez, afortunadamente, cada vez se está dedicando más tiempo y más grupos se están interesando en esta enfermedad. Yo creo que eso es muy importante. Los diferentes grupos también se están coordinando entre ellos a nivel europeo, a nivel internacional, y se están empezando a crear, pues eso, grandes grupos de pacientes para hacer grandes análisis. Lo que no podemos avanzar es haciendo pequeños análisis como los que podemos hacer aquí nosotros en el laboratorio, pues con 50, 100 personas. Tenemos que ir a números muchísimo más grandes para poder tener más datos y poder entender la enfermedad. Yo creo que eso solo lo podemos hacer es con colaboraciones internacionales y haciendo un abordaje muy multidisciplinar de la enfermedad.
Seguro que quien nos está escuchando, si padece esta fatiga crónica, que habrá mucha gente, seguro que pues eso, que le haya servido todo esto que hemos comentado. Si les podemos sacar una sonrisa, solo decirte, Julia, que has escogido una investigación que tiene que fatigar mucho.
Sí, pero bueno, yo quería decir una cosa, y es que a pesar de la fatiga, las asociaciones de afectados son enormemente activas y tienen que superar esa fatiga, y la verdad es que nos dan una moral y unas ganas de trabajar increíbles.
Profesor Julia Blanco, investigador del Instituto de Investigación Germán Trias y Pujol, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Es algo, además, de esas enfermedades, no rara, porque la rara suele ser porque que pertenece a un grupo pequeño. En este caso ya vemos que el grupo es más amplio.
Y que va creciendo.
Pero sí que es rara porque es difícil de diagnosticar, no tiene un tratamiento.
Te lo digo de verdad, con los pacientes, y tengo algunos con fatiga crónica, a mí me cuesta. Primero, llegar al diagnóstico me cuesta porque siempre incluso te vienen rebotados y de otros. Y dice, bueno, digo, espera que haga, que descarte de verdad, no. Pues si hay un trastorno endocrinológico, por ejemplo, tiroideo o cualquier cosa. Y una vez que ya ves que no, dice, bueno, esto es una fatiga crónica, aún así cuando me siento para explicarlo, me cuesta, porque ante esta pregunta, ¿y qué lo produce? Bueno, el tema inmunológico parece que es claro, pero ¿qué tratamiento tiene? Ya le tienes que decir, macho,
pues ahora no.
O querida amiga, aquí tenemos que intentar hacer un traje a medida entre tú y yo, y también intercalando ejercicio aeróbico y una cierta... unas ayudas fundamentales.
Esteban Pérez Almeida, que nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Y está
escuchando. El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Es un grito, algunas veces con esperanza, otras veces un poco con desconsuelo, el que buscamos a través de las palabras, a través de la información que nos transmite una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation, de Jesús Márquez. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
A mí te digo, antes de que nos cuentes lo que ya tenías planeado, pero a mí me empieza de verdad a preocupar bastante esto del cambio climático que se está hablando, que empiezan a sacar cada vez más informaciones, o sea, que no estamos hablando de opiniones, sino de datos concretos. Me empieza a preocupar.
No me extraña, porque la verdad es que ya llevamos diciendo muchos años que es el gran problema al que se enfrenta la humanidad. El modelo actual de consumo, el modelo energético que hay en los países desarrollados, contribuye totalmente. Y claro, es como, tú, si te acuerdas, hace ya bastantes años, yo te decía, cuando desenchufas el congelador para limpiar el frigorífico,
sí,
que al principio el hielo parece que tarda en deshacerse, pero llega un punto en la temperatura en el que se deshace rápidamente. Pues ese es el riesgo que corremos, que llegar a un nivel de temperatura que afecta pues a las corrientes marinas, afecta al deshielo, con lo cual los niveles de agua que están allí retenidos, incluso esta semana pasada, si no has pillado el dato, se está estudiando que como se ha reducido el peso del hielo, la tierra que había debajo del hielo está subiendo.
Sí.
Al quitarse tanto peso de encima, es como que estaba oprimida y ¡guap!, se dilata hacia arriba. O sea, la Tierra está sufriendo una serie de cambios y la faena es que están siendo tan rápidos que ni naturaleza, ni clima, ni mar, ni seres humanos estamos preparados para un cambio tan repentino, que es algo distinto de cuando se produce pues a lo largo de generaciones y generaciones, en el que paulatinamente la información se va guardando genéticamente en nuestra información o las especies se van adaptando. Cuando el cambio es tan rápido, es tan radical, pues no hay forma de encajarlo en nuestra información, en nuestra capacidad de reacción.
Bueno, ¿y para esta semana qué nos tenías preparado?
Hombre, yo creo que es obligado hablar, bueno, así rápidamente decir que ha sido una semana de días internacionales de los que pasan muy desapercibidos, porque el Día Internacional de la Diversidad Biológica, bueno, pues casi nadie habla de ello, pero ha sido y ha dado informaciones y han aparecido reclamaciones. También nos ha servido para sacar a la luz la mala financiación que está sufriendo la red Natura 2000, esa red que es de nivel europeo y que se supone que marca los lugares que son recomendables mantener para nuestras generaciones futuras. Tú fíjate qué ejercicio de responsabilidad, y que en realidad eso, al traducirlo a cada país, a cada Estado miembro, pues en realidad no se está trasladando por falta de presupuesto, por falta de ambición política, por distintas razones. El caso es que se va diluyendo. Pero en este fin de semana es fundamental que hablemos de las elecciones europeas. Hay que recordar que el 80% de las leyes ambientales que de nuestro país, por ejemplo, de cualquier Estado miembro, se deciden en Bruselas. Ah. Así que, lógicamente, los políticos que se están eligiendo en este fin de semana, pues son decisivos a la hora de marcar las políticas que van a asegurarnos un agua limpia en nuestros ríos o para poderla consumir, un aire que respirar, un modelo energético que nos permita una economía mucho más verde, creación de empleo en torno a esa figura de la democracia de la economía verde o de las energías renovables. Todo eso es importante y desde WWF se ha lanzado un reto a los candidatos. Se les ha dado como un decálogo de qué debería hacer un político para respetar, para adquirir un compromiso para esas leyes ambientales a nivel europeo, y lo han firmado 600 de esos candidatos de 28 Estados miembros. En España solo 22, pero bueno, ya son 22 por lo menos. Han firmado ese compromiso con WWF para proteger el medio ambiente, la salud pública, pues la creación de empleo. Así que esperemos que todo lo que salga de estas urnas sea con esa alimentación que van a llevar de información de qué tienen que hacer para lo que te preocupaba tanto al principio, el cambio climático y nuestra vida sobre el planeta.
Y ya la suerte está echada. O sea que, oye, ya por último, Bultaco, un mítico de las dos ruedas en España, volverá a fabricar motos, pero esta vez con algo que es importante para el medio ambiente.
Fundamental, la energía eléctrica, sí señor.
Eléctricas, las motos.
Motos eléctricas. Además, se da la circunstancia de que es una empresa que ahora va a generar 100 y pico empleos, luego 200, va a estar ubicada en Montmeló, también mítico lugar que nos trae a todas las dos ruedas recuerdos, pero ha salido de una colaboración con una universidad madrileña, con lo cual el saber, la economía, las instituciones, todos se unen para sacar adelante proyectos, mientras que los políticos se empeñan en generar esas divisiones absurdas que tantas páginas y páginas rellenan, ¿no?
Muy bien. Jesús Márquez, voz autorizada de World Wildlife Foundation. Muchísimas gracias y feliz semana.
Un placer, como siempre.
Muy bien, llegó el momento.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Todo vale dentro de los sueños.
Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama. Saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark. Gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolan. Pintaré mi mundo de colores nuevos, hoy me voy contigo a escribirte un cuento.
Bueno, y hablamos con Manuel Tomás, gerente fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Bueno, se está comenzando a ofrecer una tarifa plana para hogares donde pagas la misma cantidad cada mes, sin perjuicio de lo que consumas, pero puede llevar a malas interpretaciones. A ver, ¿en qué consiste esta modalidad de ofertas de tarifa plana, Manuel?
Sí, vamos a ver. Esta es una modalidad que no hemos visto anteriormente aquí en España, pero otros países europeos, pues la verdad la llevan ofreciendo desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues hay algunos comerciantes que han comenzado a ofrecerlo. Pero básicamente consiste en que, bueno, pues pagas una cantidad, la misma cantidad mensualmente, ya sea 80, 100, 150 euros, lo que sea. Y está, bueno, pues te hace un estudio basado en el consumo histórico que tienes de suministro. Y bueno, y eso básicamente eso es lo que, digamos, lo que te venden, o lo que es la oferta a nivel general.
¿Y por qué la advertencia con estas ofertas?
Dicen que la letra pequeña se esconde el demonio, ¿no?
Vale.
Entonces, y más en el mundo de la electricidad, donde bueno, pues a veces ofertas que evidentemente tenemos que leer también esa letra pequeña.
¿Cómo funciona realmente? A ver.
Sí, a ver, pagas lo mismo todos los meses. Lo que pasa es que llega después de 12 meses y tienes que, pues bueno, tienen que hacer una a ver qué es lo que has realmente consumido durante esos 12 meses, y se hace un ajuste, y ese ajuste pues puede venir las madres mías, porque a lo mejor se ha ido pagando lo que te parece una cantidad buena todos los meses, pero pasan 12 meses y te hacen ese ajuste, y en ese ajuste pues te toca pagar lo que te toque pagar de más. Vamos, o de menos.
Como Hacienda, ¿no? Que piensas que has ido aquí, ¿sabes? Con el descuento del IRPF, y luego cuando llega dice, pues no, mire, señorito. ¿Esto qué pasa? ¿Que no se informa bien al cliente o por qué ocurre?
Sí, básicamente puede ser a veces pues que no se informa bien al cliente, o que no ha salido bien la información, cualquiera de las cosas. Entonces, cualquiera de las dos, por lo normal, vamos a encontrarnos que muchas veces a veces queremos escuchar algo y no lo escuchamos bien, o no queremos saberlo. Nos hace gracia que vamos a pagar una cantidad fija todos los meses, y eso es lo único que queremos escuchar, ¿no? Cuando realmente al final del periodo vamos a tener que pagar esa regularización.
Vale.
Nos va a gustar.
O sea, nos está diciendo que estas ofertas no son recomendadas, vamos.
No necesariamente. El problema está en que a veces no vamos a ver bien el precio de la energía que vamos a estar pagando realmente. Entonces, esa es la parte importante. Si no, si nos van a ofrecer una cantidad fija todos los meses, pero después nos vamos a tener que pagar al final de los 12 meses una cantidad importante, muy superior a la que, bueno, esa regularización, quiere decir que el precio que hemos contratado, el precio de la energía o de la potencia contratada o de los servicios contratados, es muy superior, y al final de año es cuando nos va a llegar la sorpresa.
Claro. ¿Qué precauciones debemos tomar entonces?
Siempre, ya hemos hablado infinitas veces, siempre hay que saber a qué precio estamos contratando la energía, a qué precio estamos contratando la potencia, si hay algún servicio adicional a contratar. Entonces, esa es la precaución más importante de todas. Entonces,
¿y de las que habéis analizado hasta ahora, hay alguna sí que eso que nos digáis vosotros, pues esta parece más interesante?
Pues no, siempre nos han ofrecido la cantidad a pagar todos los meses, pero nunca hemos visto, no nos ofrecen de momento, las que lo estamos viendo, no nos permiten ver exactamente los precios de la energía ni la potencia ni los servicios añadidos que pueda haber hasta que lo hemos contratado, con lo cual todavía no podemos, lo cual nos manda una precaución, ¿no? Porque si no puedes ver a qué precios vas a pagar la energía, nos manda una pequeña precaución.
Vale. Entonces, de momento, para los hogares, ¿cuál nos recomendarías?
A ver, para los hogares de momento, personalmente, de todas las que hemos visto, la que está ofreciendo ahora mismo, que era la antigua Tour, que es PVPC, de momento nos gusta esa opción. Fíjate lo que te digo. Y además, para eso va, digamos, en contra de nuestros servicios, ¿no? Porque se supone que nosotros pues tenemos que mover contratos y demás, pero nos gusta también ser realistas y ofrecer siempre el mejor consejo. Y de momento, para el tema de hogares, nuestra recomendación es que se queden ahí en PVPC.
Vale. Porque no hay ninguna... Es que estaba pensando esto que decías de, venga, yo todos los meses pago lo mismo, haciendo un comparador de lo que más o menos al año he salido, pues ha habido unos que 100, otros meses que 40, pues digo, venga, todos a 80. Y claro, llega el verano, digo, y tengo puesto el aire acondicionado todo el día, ¿sabes? Porque claro, no hay ninguno que sea así. O sea, que luego, como dices, hay una letra pequeña y es al final de año hay que ajustar.
Sí, no, hay gente que se puede llegar a pensar que estas tarifas planas son como los móviles, a llamar a todo el mundo y pagas lo mismo, pues hay que consumir todo lo que quieras consumir, pero vas a pagarlo, luego vas a pagar lo mismo. No, eso no es cierto. No, si alguna persona se encuentra esas tarifas, realmente no existen en el mercado. Puede ser que no le están dando la información, toda la información que necesita.
Que esto no significa que más adelante puedan llegar a salir, ¿no?
Lo dudo mucho, lo dudo mucho, porque la energía tiene unos costes totalmente diferentes a los costes que hay en telefonía. Claro. Entonces, no dudo mucho que eso salga, a lo mejor en el futuro, ¿no? Si salen, pues evidentemente las analizaremos, pero en el resto de Europa, en el resto del mundo, no hay esas tarifas planas, con lo cual, al día de hoy, nos toca pagar el precio de la energía, ya bien sea un precio fijo acordado entre ambas partes, o ya sea un precio según un mercado bien, pero...
Vale.
Pero tarifa plana,
Vale. Manuel Tomás, gerente fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel, un abrazo, muchas gracias, feliz semana.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Javi Nieves en COPE, contigo y con lo que pasa a tu alrededor.
¿Sabes cuál me parece muy interesante?
¿Cuál?
Que Hacienda se esté planteando multar a las empresas que paguen a más de 60 días.
Wow.
Pero estamos hablando de multas de hasta 900.000 euros.
O sea, oye, que esas cosas que me parecen muy bien, pero que en el fondo, siempre pienso, van a salir para poco. No sé.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Dar la vuelta al mundo en familia, cruzar América desde el sur hasta el norte, seguir los pasos de Marco Polo por la Ruta de la Seda. En fin, que estos son sueños que tienen muchísimos viajeros. Las segundas jornadas Hostel World de los grandes viajes nos están acercando la experiencia de grandes trotamundos que han hecho largos y desafiantes viajes con una finalidad principal, que es motivar y motivarnos, y que pues si alguien ahora mismo nos está escuchando y quiere perseguir ese sueño, que no se quede ahí agazapado y que diga, esto es imposible, esto me pasa por la cabeza, pero es todo imaginación mía. Vamos, os han podido conocer ya unas cuantas experiencias vividas de manos de protagonistas, nos han estado enseñando sus vivencias, nos las han contado y nos las han enseñado a través de fotografías. Nos han contado también pues trucos para disfrutar, anécdotas viajeras en estas segundas jornadas. En fin, unas jornadas que vuelvo a organizar Pablo Estrubel. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué hay?
Y que vuelve a ser, me decías, fíjate, o sea, que es bastante curioso, como decías, mira, con alegría y con pena. Dice, con pena porque es que hay muchísima gente que se queda fuera, ¿no? En estas jornadas, digo, porque ya empezaron el día 7, luego el día 14, luego el día 21, ya solo queda el día 28 de mayo, es decir, esta semana. Y en cada una de estas jornadas han ido pasando diferentes viajeros con diferentes motivaciones, de diferentes formas, contando, como decíamos, esas experiencias, esas anécdotas. Y mucha gente que quiere ir a ver, para decir, pues a ver si yo me puedo atrever, a ver lo que han vivido y que se han quedado fuera, pues porque el recinto tiene una capacidad.
Eso es. Estamos en el Centro Dotacional de Arganzuela, que es un centro cultural del ayuntamiento fantástico, que tiene 150 asientos para el público, con un escenario fantástico, un buen equipo y demás. Pero es eso, se nos está quedando pequeño. La verdad es que no esperábamos esta respuesta, y hablando con la directora Belén Velasco del Centro Cultural, pues me dijo, el año que viene no os dejo hacerlo aquí. Tenemos que buscaros otro sitio más grande. Y es una alegría, pero a la vez es una tristeza, porque hay mucha gente que se está quedando fuera. Uh-huh. Y claro, las experiencias que nos cuentan los viajeros es que son sensacionales.
Sensacionales. Para esta época no busques ni Bernabéu ni Calderón.
No.
Ya sabes que van a estar. Bueno, el día 7 de mayo estuvo Jorge Izquierdo, estuvo Pablo Rey y Ana Callao, que pueden casi un poquito resumirnos de lo que contaron ellos.
Pues mira, son maneras muy diferentes de viajar. Por ejemplo, Jorge Izquierdo viaja en bicicleta e hizo un viaje por la Panamericana, por América, de norte a sur. Estuvo 2 años pedaleando en solitario. Y Pablo Rey y Ana Callao viajan en furgoneta y llevan 14 años, o sea, estos ya se convirtieron en nómadas, ha sido accidental, salieron a dar, como quien dice, una vuelta
y
no han parado realmente.
El 14 de mayo estuvo Aniko Villalba, y que bueno, viajando desde los 21 años, que no ha parado, ¿no? Ella sola, además.
También es otra que se ha convertido en nómada, lleva 6 años casi ininterrumpidamente, ahora vive de lo que escribe, ya es publicado un libro que se llama Días de Viaje, y nos estuvo contando de eso, de su... Ya tiene casi memorias, ¿no? Ese libro son unas memorias, imagínate.
Qué bueno. Y Laura Lazzarino y Juan Villarino también ese 14 de mayo,
sí,
que contaron.
Eso es increíble porque viajan a Hacienda Autostop exclusivamente, pero no por una cuestión económica. Bueno, supongo que también, ¿no? Uh-huh. Pero por una cuestión, como ellos dicen, que el autostop les permite mirar por una cerradura a la, bueno, a la vida de la gente, ¿no? Sí. Porque mucha gente que les toma, ¿no?, les coge en la carretera, luego les invita a comer, a cenar, a dormir en sus casas, entonces tienen constantemente una puerta abierta. Uh-huh. Eso es una suerte, claro.
El 21 de mayo estuvo Marc Serena. ¿Qué decimos uh-huh. de él?
Pues Marc es un periodista catalán que estuvo, ya había dado la vuelta al mundo y viajó por África para documentar, él hace viajes de trabajo, ¿no? Entonces estuvo viajando por África para documentar la realidad o la situación de gays y lesbianas en ese continente.
¿Y José Antonio Rodríguez Moreno?
Y bueno, este yo creo que era la estrella de estas jornadas Hostel World, fue 77 años, tiene... Vaya, vino de Barcelona a hablarnos de su último viaje, que fueron 5 años en solitario, dando la vuelta al mundo en un 4x4. Con 70 años.
Con 70 años. O sea, para que veamos que eso, que las ilusiones no tienen edad tampoco.
Esa
o sea,
es un poco la filosofía de estas jornadas, ¿no? Pretenden acercarnos a gente corriente que ha hecho grandes viajes, ¿no? Es demostrar que si realmente se quiere, se puede. Se salvan un poco todos los obstáculos que puede haber.
Y este próximo 28 de mayo va a estar María Valencia Basaldúa, ¿qué
sí,
podemos decir?
Que viene de Vitoria y nos viene a contar ese viaje que hizo desde su ciudad natal hasta Nueva Zelanda y estuvo 4 años. Empezó en un coche, luego siguió en moto, luego en bicicleta, luego haciendo autostop, luego en transportes públicos. Una aventurera, vaya.
Empezó en 2008 su viaje en un Renault 4.
Sí, sí, sí.
No te digo nada. Y también van a ser protagonistas ese 28 de mayo Amaya, Luis, Sara y Ainhoa. Vamos a hablar, que está con nosotros Luis Muñiz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, que bueno, vosotros habéis hecho un viaje espectacular porque lo habéis hecho toda la familia. Cuéntanos un poco cómo se inició esta aventura.
Bueno, pues yo la verdad, lo primero agradeceros tanto a Pablo como a vosotros por contar con nosotros. Sinceramente, después de oíros estos minutos, me parece que somos principiantes. Porque vamos, nosotros estuvimos un año, sí que es cierto que la particularidad es que lo hemos hecho en familia, pero bueno, también nos alegra saber que hay gente muchísimo más aventurera que nosotros, ¿no? Pues nada, lo nuestro empezó muy sencillo. Un día en el jardín, viendo dónde nos íbamos a ir de vacaciones ese año, pues como nos gustaban todos los destinos, surgió la idea de verlos todos. Y ahí, bueno, pues surgió el germen de dar la vuelta al mundo. Al principio nos miramos un poco con ojos de locura Maya, a mí y yo a ella, pero bueno, fue un poquillo una semilla que fue germinando y al final pues se hizo realidad y bueno, pues decidimos emprender ese proyecto con nuestras hijas porque creíamos que era una experiencia única que les podíamos proporcionar y allí tiramos para adelante.
Nosotros les hemos invitado, a pesar de que es un viaje que hicieron hace varios años, porque creo que han sido de las primeras familias españolas en hacerlo, ¿no? Y plasmarlo en una web, ¿no? Entonces, creo que fueron unos, al igual que Luis dice que se sienten unos novatos, creo que al contrario, que fueron de los primeros en un momento en el que, no sé si fue en 2008, Luis, sí. Pues en un momento en el que casi no había información, casi no se estilaba viajar de esta manera y mucho menos en familia, ¿no? Entonces, creo que su testimonio va a ser importantísimo.
Es que los pioneros normalmente en hacer algo son novatos, pero claro, como son claro. Pioneros, luego son los que tienen la experiencia. O sea que, y ahora os planteáis, bueno, decir que está todo plasmado, como decías, en una web que se llama nuestravueltaalmundo.es, y digo que a los oyentes que más que recomendable porque es alucinante lo que se puede vivir, claro, dando la vuelta al mundo con una familia. Con cualquier forma de viajar, como está hablando, en solitario, en pareja, en fin, pero con una familia, con dos hijos pequeños, es alucinante la cantidad de cosas que te pueden llegar a pasar. Está muy bien, además, puestas cada una de los viajes, de las zonas que recorristeis, lo que os pasó en cada uno de los lugares. Antes de adentrarnos en el viaje, ahora, después que ya ha pasado un tiempo, ¿de vez en cuando nos planteáis lo de qué locura hicimos o seguís pensando qué bien hicimos?
No, vamos, nosotros tenemos clarísimo que ha sido la mejor decisión de nuestra vida. De hecho, me gustaría recomendar a todos los viajeros potenciales, a vuestros oyentes, cualquiera que tenga la idea en la cabeza, yo creo que hay que coger el tren, porque esto es uno de esos que una vez que, como no lo coges en el momento, no lo vuelves a coger, y al revés, estamos encantados. De hecho, estamos planificando nuestra segunda vuelta al mundo, que esperamos hacer pronto, y bueno, esta vez, en vez de visitar, pues 40 países como visitamos en la que hicimos en 2008-2009, pues la idea es que sea un poquito más corta, algo menos de un año, visitar menos países, más remotos y sobre todo tener más interacción con los locales, ¿no? Que es lo que, aparte de ver monumentos, paisajes maravillosos o tener experiencias increíbles, bueno, pues es con lo que mejor nos hemos quedado del viaje, ¿no? Los países y sus gentes.
Luis, ¿cómo se prepara un viaje así?
Bueno, nosotros tardamos 3 años en preparar el viaje, la verdad, en ratitos, por supuesto, y porque estábamos trabajando como todo hijo de vecino y teníamos que pagar la letra y demás. Entonces, en ratitos por las tardes lo fuimos preparando, pero bueno, sí que creo que hicimos algunas cosas bien. Por ejemplo, preparamos el viaje para estar todo el rato en verano, es decir, que cuando era... pasábamos a estar en otoño aquí en el hemisferio norte, nos largamos para abajo al hemisferio sur a ver la parte de Patagonia, Australia, Nueva Zelanda, y cuando ya ahí empezaba el frío nos fuimos de nuevo para arriba, para Japón, para Asia, para disfrutar de la primavera y del verano durante todo el viaje, lo que bueno, pues nos permitió disfrutar de bastante buen tiempo y sobre todo llevar menos peso de equipaje. Y luego bueno, pues con las niñas llegamos a un acuerdo con el colegio y estuvimos dándoles clase nosotros durante todo el año en coordinación con ellos, que nos mandaban la materia y exámenes a través de internet. Luego hicieron su examen a la vuelta y lo aprobaron todo sin ningún problema. Y bueno, pues aprovechando cualquier ocasión, visitas un mariposario, pues les hablas de los animales, jugando al pasapalabra con los músculos y los huesos en el avión, pues ya sabes.
Hablando de la parte médica, bueno, dentro de la web, como decimos, nuestravueltaalmundo.es, las entradas más leídas, pues están los preparativos, mis tetis, que ahora nos explicarás, vuelta al mundo con niños, pinchito de anacranes en Pekín que nos podemos imaginar, y yo me detuve y estuve leyendo bien lo de operada de urgencia en La Paz. Cuéntanos, ¿cómo fue esta anécdota? Bueno, anécdota que me imagino que en el momento menudo susto.
Sí, bueno, fue un susto, la verdad, porque en cierto modo hasta tuvimos suerte, porque ese día veníamos en autobús pasando de Perú a Bolivia, queríamos llegar a La Paz, que era una ciudad que en principio no nos interesaba mucho, y salíamos esa misma tarde hacia el Salar de Uyuni, que es uno de los sitios más remotos y más aislados de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues por fortuna, ninguna de las rutas de autobuses que iban hacia el Salar de Uyuni tenían plazas y tuvimos que vernos obligados a dormir en La Paz. Y bueno, pues esa misma mañana del día siguiente, Amaya se levantó con un dolor muy fuerte y bueno, pues tuvo un cólico nefrítico y en 4 horas estaba en el quirófano para operarla de urgencia. Y bueno, pues nada, le hicieron una laparoscopia de urgencia y le pusieron un catéter y bueno, pues un buen susto, la verdad. Luego estuvimos ahí una semana porque tuvo que estar ingresada. Pero bueno, también un poco para contar, aparte de recomendarle a todos los viajeros que compren un buen seguro, porque sí, para que os hagáis una idea, esa broma, si no llegamos a tener seguro, nos hubiera costado unos $20,000 en La Paz. En La Paz, en Bolivia, imaginaos si nos pasa en San Francisco.
Eso no lo cubre la Seguridad Social.
No, ni mucho menos. Y pero bueno, fijaos lo que es el germen ese que digo de querer viajar, que leyéndonos la póliza de seguro decía que si el médico de donde estabas hospitalizado se ponía de acuerdo con el facultativo español, el seguro se comprometía a repatriarte, pero tú no podías, digamos, decidir en contra. Es decir, que ellos pueden decidir que te siguen atendiendo en tu país, que claro, que lo cubriría, como decías, la Seguridad Social. Entonces estábamos Amaya y yo, ella ahí en la cama, y yo, digamos, con las niñas dándola de comer y viendo cómo estaba de salud, pero ella era la que decía, oye, cada vez que venía el médico, diga, deme de alta, que como pasen 5 días no quiero que me repatrien. Es decir, tenía tantas ganas de seguir viajando que lo que queríamos era que la dieran de alta. No. Y así hicimos, nos fuimos, digamos, de viaje hacia Chile y 15 días después ya le quitaron el catéter en Santiago de Chile. O sea que esa energía de viajar, sin llegar, por supuesto, a la imprudencia, sí que es muy fuerte.
A mí me gustaría preguntarte, Luis, las niñas, ¿qué era la parte que más disfrutaban del viaje? ¿No estaban cansadas? En fin, ¿qué era lo que más les motivaba a la hora de recorrer todos los países?
Mira, sorpresivamente nosotros también teníamos miedo de que las niñas pudieran cansarse en algún momento, pero claro, tú date cuenta, yo también siempre pongo este ejemplo, cuando alguno de los trabajadores, como yo digo, primermundistas, en donde nos vemos inmersos, conseguimos algún año de suerte juntar 4 semanas de vacaciones y cuando vuelves a tu puesto de trabajo, como que no te crees que trabajas allí o ese síndrome que todo el mundo dice post-vacacional, pues vosotros convertirlo a en vez de 4 semanas a 52, ¿no? Pues las niñas en este caso, pues nada, tenían una vida en la cual cada día hacíamos una cosa diferente. Entonces ellas disfrutaban, pues por ejemplo, en el metro de Nueva York, según llegamos el primer día, les dijimos, oye, hay que ir a esta estación, buscaros la vida. Entonces, bueno, se fueron, cogieron el mapa y nos llevaron hasta Times Square. En Tailandia y en Bali, cada vez que querían comprar algo en un puesto, les decíamos que lo tenían que sacar por un 50% porque sabes, seguro que las estaban engañando. Entonces no te cuento ahora cómo negocian en el rastro y en cualquier lugar. Entonces, al final, bueno, pues las haces ciudadanas del mundo, que yo creo que es lo más importante hoy en día, porque un poco dado tal como está el sistema educativo, que está un pelín flojo, por decir algo, lo importante, yo creo, en estos días de crisis es tener la inteligencia y la astucia de tirar para adelante como sea y de ser capaz de siempre tomar cualquier cosa como una ventaja. Y eso es lo que creo que les enseñamos.
Oye, ¿pasasteis algún momento incierto, de peligro, complicado?
Sí, algún momento de peligro pasamos, por supuesto. Aparte, digamos, la anécdota que acabas de comentar, estando en Guatemala, yendo desde Ciudad de Guatemala, donde tenemos un buen amigo, al lago Panajachel, a Panajachel, donde está el lago Atitlán, bueno, pues este chico nos había prestado su coche, un 4x4, y nosotros tan tranquilos, porque, bueno, aunque es un lugar un poquito inestable, pues no habíamos visto ninguna situación de peligrosidad. Sin embargo, al llegar a Panajachel, nos encontramos con una española que vivía allí, y al vernos con las dos niñas en el supermercado, dijo, oye, pero no sabéis entrado lo que ha pasado. Digo, pues no, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, pues han asaltado los dos últimos días el bus turístico que va desde Ciudad de Guatemala hacia Panajachel. Y dijimos, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y dice, bueno, pues aparte de robar a todo el mundo, pues bueno, parece ser que habían violado a una turista australiana, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasan este tipo de cosas y te das cuenta del lugar donde puedes haber llegado a correr ese riesgo, que es algo remoto y que pasa cada muy poco tiempo, pero si nuestro amigo no nos hubiera prestado el coche, es probable que hubiéramos ido en ese autobús, pues bueno, evidentemente una empresa de este tipo puede correr unos riesgos. Gracias a Dios no nos pasó nada, más allá de las diarreas de India y de algún que otro sustito de que nos robaran en Chichicastenango, por ejemplo, y alguna cosita más. El resto fue todo sobre ruedas. Pero bueno, un riesgo siempre, siempre corre.
Ahí le tenemos a Luis Muñiz. Para algunos un loco, para otros un aventurero, pero junto a toda la familia, que coste. Aquí se reparte. Bueno, recordamos, nuestravueltaalmundo.es es la web. Están las entradas más leídas, las nuevas maravillas del mundo. Me gusta mucho también ese apartado. Submarinismo, las profundidades de los siete mares. Vuelta al mundo para morbosos, que seguro que eso también va a tener bastante interés para nuestros oyentes. Y nuestra lista de maravillas, que además todo con mucha fotografía, buena descripción y, en fin, que ya estáis preparando el próximo. Pablo.
Sí, a mí me gustaría añadir que Luis no solo le mordió la fiebre del viaje, que le cambió la vida a este viaje, y de hecho ahora se dedica a preparar viajes para otra gente, si no me equivoco.
Sí, bueno, nosotros un poco después de la vuelta del viaje, igual que las niñas se incorporaron al colegio y fue como básicamente unas vacaciones largas, nosotros la reentrada, como tú bien sabes, Pablo, es un poco dura la reentrada y entonces te replanteas todo un poco tu vida, y nosotros pues al final decidimos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es viajar, y a compartir esas experiencias que tenemos con otros viajeros, y creamos una agencia de viajes que se llama Viajes Indomitum, y bueno, pues que si hay algún viajero que le apetezca plantearse hacer una vuelta al mundo o cualquier otro viaje, pues nada, que nos pueden visitar nuestra web, que es indomitum.com, y bueno, encantados de asesorar y de ayudar a cualquiera que tenga un proyecto en mente.
Pues Amaya, Luis, Sara y Ainhoa, dentro de poco iniciarán otra vuelta al mundo en familia. Que muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Un abrazo. Recordamos que Luis va a ser protagonista en estas jornadas, en las segundas jornadas de Hoster World, de los grandes viajes que se están realizando ahora en Madrid, organizadas por Pablo Astruel, y que va a ser protagonista junto a María Valencia Basaldúa el 28 de mayo. Gracias. Un abrazo, Luis.
Gracias a vosotros, gracias a Pablo y a la cadena, y que no falte nadie a estas conferencias, porque es verdad que merece la pena.
Muy bien. Bueno, Pablo, que nada, que un abrazo ya, o por algún libro, o si no, para la tercera jornada Hoster World de los grandes viajes, nos volveremos a encontrar aquí, pero seguro que habrá algún motivo entre medias para que nos
volvamos
a encontrar.
Ojalá, que aquí me siento como en casa.
Venga, un abrazo fuerte.